un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Buenos días a todos y qué gusto saludarlos como cada mañana. Espero que este martes, que ya nos amanece nublado y lluvioso en 3 de septiembre del año 2024, esté resultando no muy problemático para ustedes. Y me refiero sobre todo a quienes están en las avenidas y calles de nuestra ciudad conduciendo su vehículo porque van a su trabajo, a su escuela, a su oficina, a su negocio, o porque van manejando y son conductores de taxi, de vuelos convencionales, el taxi amarillo, o son conductores de plataforma. Está denso el tránsito vehicular, está complicado en varias zonas. Bueno, los reportes de lo que fue el resultado de la tormenta de ayer ya los conocemos. De hecho, muchas avenidas, particularmente Patria, amanecieron el día de hoy pues muy complicadas, sobre todo porque quedan por ahí algunos árboles derribados. Pues estuvieron trabajando a marchas forzadas elementos de la policía. Fíjese, me tocó ver cómo elementos de la policía de Zapopan estaban trabajando en el corte de un árbol que cayó por ahí en Colinas de San Javier, bloqueando totalmente una calle. Elementos de Protección Civil y bomberos, claro, tuvieron mucho trabajo también, pero después del desbordamiento del canal de Patria, pues quedó el piso, la superficie de rodaje, como dirían, de rodamiento, como dirían los técnicos, pues quedó ahí con bastante arena. Así que vayan con calma, pues es la recomendación de siempre, sobre todo porque pues hay muchas posibilidades de que se pierda el control del vehículo si van a una velocidad alta. Son las condiciones con las que amanecemos, pero como dicen y como decían antes, al mal tiempo buena cara. Yo les he platicado, a mí la lluvia, el nublado me pone de buenas, espero que a la mayoría también. Amigos que están escuchándonos y que nos acompañan vía internet o en su radio convencional, espero sobre todo, lo deseo con toda sinceridad, que tengamos salud para seguir adelante con nuestros propósitos. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludándolos con el gusto de siempre. Comenzamos Forma y Fondo a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Gracias por estar en nuestra sintonía. Mucha información que se está generando el día de hoy. Déjeme partir de los temas nacionales, porque ya tuvimos también acceso a temáticas locales, una interesante entrevista, la que llevaron adelante en los últimos minutos del programa que nos antecede, mis compañeros Griselda Torres y Víctor Montes, a propósito de un proceso interno en la Universidad de Guadalajara, que tratándose de una institución educativa pareciera que pues se constriñe solo a los asuntos internos de la universidad, pero pues la realidad es que impacta y mucho en nuestra vida comunitaria, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Incluso me atrevería a decir, lo que pasa en la Universidad de Guadalajara impacta en el occidente de toda la República Mexicana de diferentes maneras. Esperemos que de lo que se vertió, de los conceptos que se platicaron, de lo que expone Ricardo Gutiérrez Padilla, pues bueno, surja con el mejor de los intereses para todos y para la comunidad universitaria un proceso interno interesante, abierto, y que pues se acompañe de las buenas noticias que estamos teniendo, como por ejemplo la apertura y el inicio de operaciones del centro universitario en San Pedro Tlaquepaque. Eso significa mucho, son oportunidades que están ahí brotando para, pues, ¿qué podemos decir? Miles, cientos de miles de jóvenes en el futuro inmediato y en el futuro de largo plazo, todas las oportunidades de desarrollo, crecimiento y estudio que abre y que ofrece un nuevo centro universitario. Qué bueno y bienvenido. La verdad es, todo lo que haya costado en negociaciones, en esfuerzos, en dinero, es todo muy bien invertido. Pero les decía, hay asuntos de carácter nacional y pues uno muy fuerte que sigue siendo, digamos, resabio de lo que fue el fin de semana y con el informe final que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, es el de la reforma judicial. Todo parece indicar que el trámite va adelante, no se genera ninguna pausa. El día de hoy pues hay conflicto. Dos eventos en particular nos marcan pues la importancia y la, digamos, dificultad de que salga adelante una reforma que nos convenga a todos. El primero es que ya en la Suprema Corte los trabajadores presionaron al extremo de convocar a una votación y obligar a que la Suprema Corte de Justicia vaya a paro total de labores. no hay actividad en la Suprema Corte, con todas las implicaciones que eso significa. Hubo una votación ayer de los ministros, se opusieron claramente a darle la razón a los trabajadores, las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, obvio, pues ellas están completamente alineadas con los objetivos del grupo político conocido como de la 4T, con los intereses presidenciales y naturalmente de todos los aliados políticos, sean los que sean, secretarios y secretarias, diputados, senadores, todos los actores públicos que tienen oportunidad de presionar, pues las dos ministras se quedaron con sus razonamientos y con sus votos. El resto de los ministros aprobaron que la Suprema Corte entre en paro, en solidaridad total con los trabajadores del Poder Judicial Federal, para protestar contra la reforma judicial tal como se está proponiendo. Y en ese contexto también se está generando un bloqueo para evitar el acceso a los diputados en la Cámara de, Diputados, en Palacio de San Lázaro, en un intento de pues impedir que si no hay sesión, pues no puedan abordar la reforma judicial. Eso nos lleva a una lectura de fondo, de manera natural, más todas las lecturas adicionales que se puedan hacer. La lectura de fondo es si esta reforma tiene oportunidad de recomponerse. En el entendido, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, de que queremos un poder judicial diferente, pero que no será lo que pretendemos los mexicanos, lo que anhelamos los mexicanos, incluidos los trabajadores del propio Poder Judicial, no será con la reforma tal como se está presentando y se sometería a votación en la Cámara de Diputados, con un resultado anticipadísimo, aprobación de la reforma casi casi en fast track, para que a pesar de pues de todos los razonamientos, de todos los llamados a reflexionar lo que se está proponiendo, a pesar de todo ello, se aprobaría tal como está, simple y sencillamente porque hay una mayoría calificada de quienes postulan y empujan el proyecto. La pregunta es, ¿podrá cambiar ese proyecto? Yo lo veo completamente imposible. Ya no hay, digamos, apertura, no hay flexibilidad. La bancada de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, están decididos y determinados a que así salga la reforma, a que se elija por votación popular a magistrados, ministros, jueces, pues a que se aplique los recortes que se están pretendiendo, a que desaparezcan los fideicomisos, a que se diseñe otro poder judicial al que sea calificado de todo, de corrupto, de privilegiado, de estar entregado a los intereses de los poderosos. Palabras textuales del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay que olvidar. Ya el propio domingo, en su informe, para suscribir y para reforzar, pues que cuenta con adeptos, hizo una votación a mano alzada y la pregunta fue: ¿quieren que los jueces, los magistrados y los ministros sean elegidos por el pueblo o con los mecanismos actuales? Y pues bueno, el griterío no se hizo esperar por el pueblo, les pidió que levantaran la mano y pues bueno, el resultado ya lo conocemos. ¿A dónde conduce el conflicto actual? Pues mire, seamos claros y seamos realistas, pues a un conflicto que se extenderá pues hasta donde sea posible. Ya los diputados están buscando la manera, sobre todo los de Morena, están buscando la manera pues de evadir el bloqueo, de encontrar una forma de reunirse en otro lugar, y pues eso es sencillo, pueden rentar un salón de hotel, pueden irse a un espacio público, a donde sea que se pongan de acuerdo, ahí se instala una mesa directiva y se sesiona y punto, y la reforma va a salir. Entonces, pues estamos en ese entendido. En unos minutos más, si ustedes me permiten, vamos a tener un enlace telefónico, espero que la tecnología no nos falle, y podremos platicar con uno de los actores principales de esta situación, el coordinador de los diputados de Morena en Jalisco, Fabio Castellanos. Ya nos pusimos de acuerdo con él y pues bueno, tendrán ustedes la versión clara de uno de los integrantes de la bancada mayoritaria, y que además, ya lo ha dicho antes, él está en el entendido de que así debe procederse, que esta es la reforma que conviene, porque además tienen el respaldo de una elección, la del 2 de junio, que significa también para ellos un mandato para llevar adelante esta reforma. Ya nos dará él sus conceptos. Antes de que otra cosa suceda, yo quiero agradecerle mucho a las más de 300 personas que participaron en nuestro sondeo de ayer. Un sondeo, perdóneme un poquito el carraspeo, pero un sondeo que pues abundó y sobre todo se enfocó en una de las múltiples aristas de lo que fue el informe o el discurso del presidente López Obrador. Ayer los saludábamos estrenando el mes y deseándoles buena semana con esta redacción en nuestras cuentas de la red X, en @JonasHall, ustedes pueden leer. AMLO presentó su último informe y afirmó mejorías en salud, educación, economía y seguridad. ¿Estás de acuerdo con lo informado o es mentira? AMLO dice la verdad, recibió el 10.6% de los votos emitidos en este sondeo en la red social X. AMLO mintió, recibió el 89.4% de los votos. Ya desde ayer las opiniones eran muy claras. Por ejemplo, leo algunos de los comentarios que nos postearon ahí mismo en el sondeo. El de José Jabel, no olvidemos que él tiene otros datos. Gabriela Castiva decía, lleva el sexenio mintiendo, ¿cómo puede pensar que ahora diga la verdad? También decía Albert Estepario, su país es imaginario. ¿En dónde dice que está? ¿San Juan de Dios o El Zapote? ¿O en dónde? Y evidentemente se refiere a los hospitales que ya conocemos. Estoy buscando algún comentario que haya sido favorable al presidente, no lo encuentro. Mercedes Solís dice, es ofensivo, literalmente salió a burlarse de su pueblo y además le aplauden. Alejandro Soto, Jonás, Andrés Manuel López Obrador mintió, pero durante todo el sexenio. Lucy Fong dice, hay que pregunta. Regina Cervantes, supongo, evidentemente mintió, juega el dedo en la boca, es de miedo que la gente siga cayendo. Bueno, hay quienes dicen que fue un sermón, hay quienes me critican la encuesta, yo insisto, no es encuesta, es un sondeo. En fin, así los comentarios, yo esperaba algún comentario que argumentativamente defendiera el informe final del presidente, ¿no? Pero bueno, ahí están los votos, 10.6%. A todos de veras muchas gracias. El próximo viernes ya estaremos atendiendo este interés que nos genera, pues proponerles un tema para que voten y para que dejen su reflexión. Me parece muy importante sobre todo hacer un contraste. Si ustedes se han enterado, si no yo aquí les platico, siguen haciéndose estos ejercicios de calificación al desempeño presidencial y en términos muy generales que habría que revisar puntualmente cómo se hacen, quién los hace, a quién se lo hacen, pero la aprobación, así tal cual se lo digo, la aprobación a Andrés Manuel López Obrador pues ronda el 70% y es una aprobación altísima. Y es muy curioso cómo este fenómeno se manifiesta de diferentes formas. Hay muchas personas, no pocas, muchas, que aprueban al presidente pero no están de acuerdo con acciones de su gobierno. Eso a mí me parece singular y me lo explico de esta manera. Es una propuesta. Ustedes me dirán si me ponen en algún comentario en WhatsApp. A mí me parece que la figura del presidente es muy dominante a partir de una de las estrategias más notorias de su gobierno. Su permanente exposición hacia la población en la rueda de prensa mañanera. En la rueda de prensa mañanera hemos escuchado muchos postulados ideológicos, muchas defensas de los proyectos de gobierno, muchos ataques a quienes piensan diferente. También hemos visto que en algunas ruedas de prensa mañanera el presidente ha quedado pues expuesto a cuestionamientos. En la gran mayoría solo pues han servido más que como conferencias de información, pues han sido espacios para, digamos, consolidar los postulados que le convienen al presidente y a su departamento de comunicación, al régimen que ha establecido y que bautizó como la Cuarta Transformación. Pues ha sido una herramienta de control y de control muy exitoso, porque prácticamente nadie le ha podido hacer contraste. Si ustedes recuerdan, durante la campaña, la candidata Xóchitl Gálvez estableció su propia mañanera, pero pues ni siquiera la hizo diaria. Y bueno, pues era una herramienta más bien de carácter político-electoral y durante una campaña, pues que tuvo su repercusión particularmente entre quienes simpatizaron con ella. Pero fuera de lo que fueron estos espacios de campaña, pues no, la oposición o quienes tienen planteamientos distintos no encontraron la manera de responder. Ha sido tan efectiva la herramienta de la mañanera, tan, pues digamos, inatacable la postura del presidente, que pues no existió en todo el sexenio nada que lo contrastara, y pues hasta ya anunció Claudia Sheinbaum que ella también va a tener su rueda de prensa mañanera. ¿Cómo le resultará? ¿Quién sabe? Porque podemos criticarle mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero lo que es indudable es su habilidad en el manejo de comunicación. Y pues la fuerza del Estado es muy difícil de contrastar con los ejercicios que puedan hacer algunos personajes en solitario o agrupados en asociaciones o un medio de comunicación convencional. El hecho es que ha habido durante los 6 años y meses que lleva Andrés Manuel López Obrador dominando el espacio de comunicación, pues ha habido varios intentos de contrastar la información, de pues ponernos en contraste de su discurso con la realidad, y la verdad es que ahí está ese 70% de aprobación, a pesar de que muchos que aprueban al presidente no están de acuerdo con determinaciones específicas de gobierno, ¿no? Con algunas políticas públicas, con algunas decisiones en secretarías en particular o en ejercicios presupuestales, no les han beneficiado, no lo aprueban, y a pesar de eso sí avalan el desempeño del presidente López Obrador. Pues así están las cosas, y es el resultado de un ejercicio que lleva 1480 mañaneras más las que se acumulen en el mes que le queda todavía. Y de hecho, pues ya hay una nueva, pues un nuevo ejercicio de los que yo mucho le platico. En la mañanera, ¿qué cree que hicieron? Hoy tempranito. Bueno, pues exhibir, atacar, cuestionar, ridiculizar y pues aplastar a los jueces que concedieron amparos, que obviamente no se respetaron y no procedieron, amparos para, digamos, evitar que se discutiera la reforma judicial en el ejercicio de la Cámara de Diputados. La respuesta fue que pues se rieron, se burlaron de esos amparos, criticaron a estos jueces, ya los están pues desde ayer abatiendo en las redes sociales, señalándolos de panistas, de corruptos, y pues aprovecharon además la mañanera también para ponerle nombre y apellido y pues cuestionarlos totalmente, de manera que quedan exhibidos no como jueces que están atendiendo una solicitud de amparo, evidentemente de quienes están en contra de la reforma judicial, y pues así queda cerrado este capítulo. ¿A dónde nos conducirá todo esto? Bueno, pues le digo, quizás en el Poder Judicial hagan una resistencia adicional, se presenten quejas y denuncias ante organismos de carácter internacional con la esperanza de revertirlo, pero pues la verdad es que esta es una lucha política en donde hay un músculo dominante y muy muy visible, que es el de Morena con el PT y el Verde, y como esta situación se resuelve legislativamente, pues pasará en la Cámara de Diputados. Pretenden hacer un último ejercicio en la Cámara de Senadores. De hecho, ustedes recordarán, aquí charlamos un poquito con Salvador Cosío Gaona, que desde la asociación que ha constituido Confío en México y con muchas otras asociaciones pretendían hacer una marcha el 8 de septiembre. Anunció desde el día de ayer que no habrá marcha el 8 de septiembre, que en lugar de ello hay una convocatoria nacional para que se haga un gran plantón en el Senado de la República, fuera del edificio del Senado, pues para seguir exigiendo que los senadores impidan la aprobación constitucional de la reforma. Ya lo veremos, ya lo hemos platicado aquí, les faltaban 3 votos en el Senado para tener la mayoría calificada, consiguieron 2 con la adhesión de 2 senadores que eran del PRD o que llegaron por la coalición PRD, PAN y PRI al Senado y que decidieron cambiarse a Morena. Les faltaría 1 solo voto. Pues el derecho de la libre manifestación ahí se expone, no todos están de acuerdo con la reforma judicial y anuncian ese último ejercicio, un paro nacional, una concentración masiva. ¿Cuántos? Ahí sí cuenta mucho cuántos se reúnen para hacerle ver a los senadores que no quieren la reforma judicial. Por lo pronto esa es la película como está sucediendo hasta ahora. Hoy no me acompaña mi colega Mario Muñoz, mañana aquí estará conmigo. Vamos a hacer una primera pausa, señor Luis Durán, para pretender regresar con una entrevista. Entonces, les recuerdo que está Lulú Torres en nuestros teléfonos, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además, tengo abierto el WhatsApp para recibir todos sus mensajes. Enseguida volvemos. Vamos a pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y quiero saludar con mucho gusto a Fabio Castellanos, diputado federal por mayoría, es decir, ganó la elección en las urnas en el Distrito 9 del Oriente de Guadalajara y ahora es coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja. Diputado Fabio, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días. Aquí estamos a tus órdenes, agradecidos con la gente por su voto de confianza y sirviendo al pueblo de México. A tus órdenes, Jonás.
Gracias, diputado. Oiga, pues quisiera que nos platique sobre el tema de cómo van a organizar hoy la jornada trascendental con un tema muy discutido, que es el de la reforma judicial. Pero antes, sí, compártanos, por favor, aprovechando que estamos en charla con usted, ¿qué significa coordinar a los diputados de Morena? ¿De qué tamaño es esta fracción? ¿Y qué tareas específicas desempeñaría usted como coordinador?
Sí, pues platicarte, Jonás, pues agradecerle también a mis compañeras y compañeros diputados federales que en voto me dieron su voto de confianza también para estar coordinando los trabajos en la Cámara de Diputados y con ello lograr tener un diálogo permanente con todas y con todos y que todos los temas puedan caminar de una manera pues con mucha prudencia y con mucha sensibilidad sobre todo, ¿no? Entonces, y que además sean temas que logremos siempre estar informando en Jalisco, que además en territorio con la gente estemos platicando, tener un acompañamiento entre todas y todos, estarnos organizando, tener algunas reuniones previo a cualquier asunto en los que principalmente enfocados para ver los beneficios para Jalisco, para lograr temas importantes en donde estoy convencido que todas y todos, las y los compañeros, vamos a estar presentando distintos temas en los cuales vamos a estar observando que haya beneficios para Jalisco. Eso es sumamente importante para nosotros y entonces en ese acompañamiento, pues organizados, pues vamos a estar dándole seguimiento a todos los temas y además vamos a estar informando esos temas en Jalisco. Esa es la intención de esta coordinación, de manera como pares, porque además esa esencia nunca se pierde en la Cámara de Diputados, todas y todos con mucho respeto, y darle seguimiento a todos los temas. Esa es la intención principalmente, tener un diálogo permanente con los distintos, con el Senado de la República, para que puedan transitar nuestros temas también, que veamos de suma importancia, y de igual forma con el Congreso, los congresos, en este caso en el Congreso de Jalisco, para que también haya seguimiento a todas las reformas que vayamos generando desde la Cámara de Diputados, que también haya este seguimiento en estos dos ámbitos.
¿Cuántos son, diputado Fabio Castillo?
Somos de Jalisco, somos 17 de Morena, ¿no? Eso es una
la fracción noticia más grande, ¿verdad?
De Jalisco. Así es, sí, pues prácticamente es una bancada grande, una bancada fuerte. Insisto, somos parte de la bancada de Morena, entonces ya como Jalisco somos 17 compañeras, compañeros que estaremos representando a Jalisco con mucho honor.
Fabio Castellanos, me queda claro que al ser usted el coordinador, pues tendrá directamente el acceso a Ricardo Monreal, que es el coordinador de todos los diputados de Morena en la Cámara, pero también me interesa saber si esta condición especial, este trabajo que además tendrá como coordinador, le permitirá tener acceso, por ejemplo, al gobernador del estado de Jalisco, eventualmente Pablo Lemus, y si estará usted así como en contacto directo con autoridades del estado para decirles, pues mira, aquí en la Cámara de Diputados el tema va por esta línea, traemos esta iniciativa, esto sí avanza, esto no avanza, ¿sería una dinámica así?
Sí, pues nos va a permitir tener diálogo con las distintas autoridades de tanto de nuestro estado como obviamente en nuestra Cámara de Diputados con nuestro coordinador Ricardo Monreal, así como con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en donde podamos ir viendo distintos temas, y con las autoridades reconocidas legalmente vamos a tener también un diálogo permanente, esto con la finalidad, insisto, de ver los temas principalmente tanto en el enfoque hacia Jalisco, nuestro estado, como a nivel federal, con todo lo que podamos ir generando de beneficio para nuestro estado y a nuestro país.
Diputado, esto es importante de consultárselo, sobre todo porque nos expresaría cuál es su su intención y su visión de trabajo. Si usted tuviera que tratar con autoridades que no son de Morena, que emanaron de otro partido, ¿habría diálogo o más bien usted tendría cierta resistencia?
No, me parece que siempre el diálogo de manera respetuosa tiene que estar presente, le tenemos que apostar ese diálogo, y sobre todo cuando ese diálogo es con la finalidad de construir en beneficio de nuestra gente. Entonces me parece que no es un tema de colores, nosotros hoy ya estamos representando a la ciudadanía, que si bien es cierto, nosotros en campaña estuvimos haciendo propuestas, estuvimos platicando, entonces hoy también es que la gente vea el cumplimiento de esas propuestas que hicimos en campaña, que estamos también obedeciendo el mandato popular que nos dio la gente y que con ello logremos transitar. Entonces, pero no, me parece que el diálogo tiene que estar siempre y que siempre sea de manera respetuosa, lo vamos a cuidar. Como lo hemos hecho, ya hemos estado en algunas otras funciones en donde respetamos mucho esa parte.
Diputado, ahora sí, entremos en materia de lo que es coyuntural y que el día de hoy pues está en el foco de atención de todos, la reforma del Poder Judicial. Entiendo que les están bloqueando el acceso a la Cámara de Diputados y pues hay algo elemental que preguntarle. ¿Hay posibilidades de que detengan el proyecto como está planteado o va porque va?
No, pues de inicio comentar, hemos sido respetuosos de lo que hoy estamos viendo en la Cámara de Diputados. Desde temprano hemos estado atentos, vimos el tema del cierre, el bloqueo que hay por parte de algunas personas, vamos a ser respetuosos, es parte de lo que hemos venido platicando con todas y con todos, no vamos a forzar ingresar a la Cámara de Diputados, no lo vamos a hacer, vamos a ser muy respetuosos, no vemos que haya necesidad de generar alguna situación de violencia, ni mucho menos, ¿no? Me parece que es respetar totalmente quienes hoy están en su derecho manifestándose en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ser respetuosos en eso, pero no vamos a parar en los trabajos que hoy ya estamos, que el día de ayer, durante todos estos meses, estas semanas hemos venido platicando, hemos venido revisando. Entonces hoy vamos a estar atentos, seguramente se instalará alguna sede alterna, entonces pues es lo que nos va a permitir, porque además es parte de la función que tenemos y del derecho, y no nada más el derecho, sino además de la obligación que tenemos, que es trabajar para el pueblo de México, lograr generar estas sesiones. Entonces, de manera respetuosa, no vamos a forzar el ingreso en la Cámara de Diputados, no es necesario, se podrá hacer seguramente en algún otro lugar, en algún hotel o en algún lugar que designe la mesa directiva, pues podremos ahí llevar a cabo la sesión del día de hoy.
Diputado, también déjeme preguntarle, hay como dos posturas que se están conformando, que dijera yo metafóricamente, están cuajando. Hay una postura un poquito más moderada, Ricardo Monreal dice, no nos pongamos tan rijosos, tranquilos, y hay una postura más firme o digamos más echada para adelante, por decirlo así, por ejemplo Sergio Gutiérrez Luna, que también es diputado federal y que está diciendo, a ver, vamos a hacer denuncias penales, a pedir juicio político contra los jueces que quisieron frenar la discusión de la reforma judicial por la vía del amparo. ¿Usted qué postura adopta?
Pues fíjate que en esa parte sí creo conveniente no permitir que en ningún momento algún juez, sabiendo además ellos, porque pues precisamente son jueces, son conocedores de la materia, no más que intentan hacer alguna otra situación, conociendo ellos que no es parte de sus funciones, que no es parte de sus atribuciones, que no hay ningún fundamento que respalde lo que intentan hacer, pues se intentan generar alguna situación. Yo soy de la idea de que sí tiene que haber una sanción, no podemos, pues imagínate, Jonás, que si alguien va a hacer todo lo contrario a lo que ordena la Constitución, o un juez va a hacer algo sin estar, sin que ese actuar esté fundamentado, pues me parece que es algo totalmente aberrante y tendrá que haber alguna sanción, ¿no? Ya en la parte de la sanción, pues me parece que esto es precisamente lo que hoy estamos buscando con la reforma al Poder Judicial, porque hoy pareciera ser que los jueces, y no pareciera, como estamos actualmente, un juez puede tardar 20 años en dictar una sentencia y no pasa nada, o bien puede dictar una sentencia totalmente sin fundamento, sin ninguna situación, y simplemente no va a haber quien sancione esa situación. Me parece que ahí, desde ahí, es un punto que hoy estamos tratando en esta reforma, que ya no haya eso, que no haya esa parte en donde tengamos un poder que además ha estado al servicio del poder económico antes de que estar al servicio de la gente, en donde vemos este tipo de situaciones. Entonces estamos prácticamente, pues es parte de lo que viene en la reforma, no permitir estas situaciones, que no haya esos atropellos.
Muy bien.
Que cuidemos siempre que sea con apego a la justicia y a la legalidad.
Diputado, todos somos conscientes, y voy al meollo del asunto, y sobre todo con los temas que se han comentado más, porque la reforma implica varias cosas. En el meollo del asunto está una condena total al Poder Judicial. El Poder Judicial es corrupto, es mafioso, es elitista, tiene recursos excesivos. El Poder Judicial, en el discurso oficial, debe cambiar totalmente, y además hay que elegir a jueces, magistrados y ministros con voto popular. ¿No hay manera de matizar eso, diputado? ¿Usted avala todos los calificativos para meter a todos los integrantes del Poder Judicial en el mismo costal?
Pues seguramente con lo que comentas, Jonás, habrá gente buena que hace bien su trabajo, ¿no? A lo mejor una minoría, ¿no? Porque realmente, lamentablemente, hemos visto que una gran mayoría se padece de otra situación en el país, y es un tema que la gente en la calle también no lo externa, no es un tema que únicamente sea un discurso por parte de algunos de nosotros. No, es algo que la gente lo ha notado. Entonces, todo eso tiene que cambiar, y para cambiarlo, pues precisamente necesitamos esta reforma que viene precisamente, pues, si es alguien que está haciendo bien las cosas, que ha hecho bien su trabajo, pues no le tiene que dar miedo salir y platicar con la gente, pedir el voto. Estamos convencidos de eso, porque además también lo que propone la reforma es que ellos en automático tengan un pase para participar en la candidatura que ellos tengan a bien, en la posición que ellos tengan a bien, y entonces, si están haciendo bien las cosas, pues no tiene que haber miedo, ¿no? Al contrario, pues van a poder platicar de lo que han hecho, cómo lo han hecho. El problema está con quienes estén haciendo mal las cosas, porque seguramente también pues la gente va a saber lo que ha hecho mal. Y entonces ahí es donde está el miedo, ¿no? Pero tenerle miedo al voto de la gente, que la gente decida, pues me parece que desde ahí pues ya te habla de otra situación. Ya cuando alguien tiene miedo a participar en una elección, oye, espérate, es que no quiero participar, pues ¿por qué no quieres participar? No, pues es que me da miedo que la gente sepa esto, sepa que... Ah, caray, entonces no estás haciendo bien las cosas, ¿no?
Muy bien.
Pero si es alguien que ha hecho bien las cosas, pues no le tiene que dar miedo participar en una elección.
Así como usted lo expone, suena lógico, diputado, aunque hay muchas argumentaciones que lo podrían cuestionar, pero lo dejamos un poquito de lado. Me interesa plantearle otras dos preguntas. La primera, diputado, ¿qué le dice usted a los estudiantes de universidades privadas y públicas, a los académicos de los departamentos o las facultades de derecho que se han manifestado y que piden detener la reforma judicial como está planteada?
Pues fíjate, Jonás, que también me ha tocado ver distintas posiciones. Algunos sí tienen esta parte que me comentas, que están en contra o que piden parar, frenar la reforma, pero también hay manifestaciones a favor de esta reforma. Me tocó estar en algunas universidades platicando precisamente de la reforma. Sí, lo que veo es que en ocasiones hace falta información, eso es importante, precisamente por eso tuvimos asambleas generando un diálogo permanente, y que eso permitiera que tengamos todas y todos conocimiento de qué estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Pero de igual, ¿no?, de manifestarle nuestro respeto, ¿no?, a quienes piensan de manera distinta, de manera diferente, les manifestamos total respeto, y eso lo hemos hecho precisamente teniendo estas asambleas, estos diálogos. Hemos platicado mucho de esta reforma, no es algo oculto, no es algo que estemos haciendo como en otros momentos se hacía, que todo se hacía a escondidas, y cuando había alguna manifestación, esas manifestaciones de inmediato se usaba la policía en contra de la gente. No, nosotros hemos sido muy respetuosos, estamos siendo muy respetuosos, y aunque si bien es cierto es una minoría la que opina en contra de esta reforma, pues al final también
que habría que decir, diputado, no es la intención frenar la reforma, sino hacer una reforma diferente, pero eso no va a suceder, ¿verdad?
Pues hoy ya hemos estado platicando mucho esa parte, Jonás. De hecho, Prácticamente apenas hace un par de días pues dimos el dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí se contemplaron algunos aspectos. Entonces me parece ya vienen algunos cambios que en su momento también ya se han ido haciendo públicos. Todo esto que ha venido pasando, son 16 artículos los que vamos a reformar de nuestra Constitución en materia de el Poder Judicial. Y entonces, o sea, creo que sí ha habido toda esta situación, ha habido ese diálogo permanente. Quienes han querido participar para realmente enriquecer esta reforma, lo han hecho. Quienes no han querido participar y al contrario, únicamente han aprovechado estos espacios para manifestarse en contra, manifestar un repudio, pues también nosotros hemos sido respetuosos en esa parte.
Diputado, por último, quiero preguntarle, porque pues estoy seguro que muchos de nuestros radioyentes están esperando conocer la respuesta del coordinador de los diputados de Morena. ¿No es esto una venganza del presidente López Obrador? ¿No es simplemente someter al Poder Judicial y concentrar más el poder para controlarlo todo?
No, Jonás, al contrario, fíjate que hoy lo que buscamos con esta reforma pues es realmente que el Poder Judicial mantenga su independencia, obviamente, pero que además sea una independencia que sirva al pueblo de México, que no esté en servicio unos cuantos, que si alguien no hace su trabajo, haya un órgano interno de ellos, no a partir de otro poder, no, que sea de ellos mismos, que pertenezca al Poder Judicial y que sean ellos quienes no permitan esos atropellos o no permitan que alguien no haga su trabajo, ¿no? Como hoy lo vemos, es más, hoy estamos viendo también un paro en el cual cuando un trabajador genera un paro, no cobra su salario. Pero hoy estamos viendo que hay un paro y que además hay un cobro de un salario, que por cierto no es un salario menor, pues tan solo un juez de distrito, estamos hablando de más de 150 mil pesos mensuales, y hoy están en paro sin trabajar, sin hacer nada por el pueblo de México, y además cobrando un salario. Me parece que eso es algo pues lamentable, no compartimos esa idea. Respetamos, sí lo respetamos, pero no compartimos esa manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que hoy estamos pidiendo es eso, y la reforma lo que contempla es eso, es sí, darle más autonomía al Poder Judicial, pero que sea una autonomía que sirva al pueblo de México, ¿no?
Diputado Fabio Castellanos, yo le agradezco mucho el tiempo que nos regaló el día de hoy, sobre todo para conocimiento de nuestro radio escuchas, y creo que sus posturas expresadas con mucha suavidad y tranquilidad, pero pues quedan muy claras. No habrá cambios en la reforma y va, aunque lo hagan en una sede alterna.
Así es, pues vamos a transitar el día de hoy y con todo gusto además les vamos a estar informando, Jonas, si me lo permite.
Claro que sí, diputado, nosotros lo estaremos buscando, pues va a coordinar usted la fracción de jaliscienses más grande en la Cámara Baja, pues necesitamos que nos regale tiempo y sobre todo la información. Yo le agradezco mucho esta mañana.
Con todo gusto y siempre a tus órdenes. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias. Bueno, es Fabio Castellanos. Como ya lo escucharon ustedes, es el coordinador de la fracción de diputados de Morena. Tengo que hacer una pausa, señor Durán, antes, si me permite. Fíjese que estoy recibiendo información de último momento. Hay una fuga de combustible otra vez en Zapotlanejo, en una zona conocida como La Mora. Ya están haciendo evacuación. Hay un lugar denominado, déjeme darle el dato exacto, se llama El Tlacuache. Así se llama esta comunidad. Supongo que son tipo rancherías. Nuevamente, ya había sucedido en Zapotlanejo una gran fuga de combustible. No tengo la información completa. Mis compañeros seguro lo estarán reportando más adelante en nuestros noticieros de cada hora. Pero pues tristísimo que otra vez, por la comisión de un delito, que es la perforación de un ducto de Pemex para robar, para hurtar el combustible, pues no le salió a los ladrones y tienen una fuga de combustible que evidentemente pone en peligro a los habitantes de la zona. Ya se activó el ayuntamiento de Zapotlanejo, ya están habilitando en la cabecera de Zapotlanejo algunos albergues. No hay datos todavía de cuántas personas tendrían que evacuar, pero en este momento, ahorita a las 9:51, está sucediendo esto. Bueno, otro foco de alarma, esperemos que lo controlen rápidamente y que el daño pues no pase a mayores, porque no es solamente el peligro en el que está la gente de la zona. Si imagínense, si se registrara una explosión, un incendio, podría haber lastimados y fallecidos, pero también es el daño ecológico a la zona donde se está derramando el combustible. Bueno, esto pasa en la comunidad de La Mora, en la comunidad de Tlacuache, en Zapotlanejo, aquí en el área metropolitana. Vamos a pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Quiero comentarles, porque en cuanto termine Forma y Fondo, ya saben que entra aquí nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, y estará, esto es importante para todos los que tienen dudas, estará aquí Óscar Pérez en entrevista con José Luis Jiménez Castro. Óscar Pérez es el responsable del programa Mi Pasaje. Todos los que tengan dudas, que tengan cuestionamientos, que tengan confusión con la convocatoria, cuándo les van a hacer las recargas, en qué periodos, a dónde hay que asistir, que escuchen con atención. Al terminar Forma y Fondo, José Luis Jiménez Castro tiene a Óscar Pérez, el responsable del programa Mi Pasaje. Bueno, ahí queda. Vamos a recibir ahora las llamadas y comentarios de todos ustedes. Gracias por comunicarse después de los temas que hemos estado abordando. Dice José González: Monreal dijo que ya tiene el Senado, el senador que les faltaba para ser mayoría. No, y no lo dudo, don José, no uno, seguramente hasta más, para tener la mayoría calificada y hacer que pase la reforma de inmediato. Jorge León Kirchner: hace 3 años me asesinaron a un hijo. Qué lamentable, don Jorge. Esta, digo, me sorprende mucho, sobre todo pues por el drama personal que han vivido usted y sus familiares. Pasé lo del C5 a la fiscalía y aún así dejaron libres a los asesinos porque dieron una gran cantidad de dinero. Creo que la reforma debería empezar desde la gente del Ministerio Público. Don Jorge León, con mucho respeto para su caso, pues yo coincido con usted, y es uno de los señalamientos reiterados que se han hecho a la propuesta de reforma que se está discutiendo y seguramente se aprobará. No tocan al Ministerio Público, a las fiscalías o procuradurías. Rogelio Mireles: los jueces tienen miedo a nuestra opinión de ciudadanos. Silvia Cervantes: con trabajo las personas saben cómo se llaman, ¿qué van a saber de leyes? Bueno, Silvia, pues es precisamente uno de los temas, pero también creo que hay que romper la barrera de esta especialización. Agustín Aguas: un saludo a mi hermana Ana Luisa Aguas Ramírez por su cumpleaños. Con mucho gusto, don Agustín. Ana Luisa Aguas Ramírez, cumpleaños, le mandamos un abrazo. Ojalá que sus festejos pues sean muy efusivos y se la pase muy bonito. Martín Cisneros: ya llevan más de media hora hablando del gobierno federal, habla de lo local. Bueno, de los temas locales ya abordamos, ¿y qué le parece lo de Zapotlanejo? Carmen Prisú dice que el Poder Judicial es una mafia, hasta los exámenes para juez o magistrado son, los venden o son palancas. Adriana García: diputado, nadie votó por ellos para que hagan lo que les da la gana con el país, deberían avergonzarse. Salvador Nava: gracias a Dios, López Obrador solo se hundió con sus mentiras, cava la tumba de Morena. José Luis Otela: un saludo como el que le dan al árbitro cuando el futbolista se enoja, para quienes votaron por Morena, dice don José Luis Otelo. Raúl Castro: somos más de 100 millones de ciudadanos que les mandatamos todos los días al presidente acabar con la falta de medicamentos y con la inseguridad, pero lo que a él le urge es acabar con el Poder Judicial. Luis Humberto López: ¿por qué no comentan que encontraron un grupo de la sociedad sobre las elecciones que fue un fraude y que fue realmente que ganó la oposición? Don Luis Humberto, en diferentes ocasiones lo hemos abordado, pues ya los resultados electorales pues quedaron asentados, establecidos, y los que están pendientes pues todavía deberá resolverlos el tribunal especializado. Mensajes en WhatsApp. Jorge Barragán dice: saludos don Jorge, dentro de la serie de entrevistas que se han hecho sobre el tema de la reforma judicial, nos gustaría conocer la postura de un magistrado que se dice constitucionalista, José de Jesús Covarrubias Dueñas. Pues a mí también me gustaría, don Jorge Barragán, nomás que hay que encontrarlo. Ya sabe usted que él está, pues, prófugo. Por cierto, dice Marcos Saucedo: el diputado pausado pero contundente, harán lo que ellos quieran, aunque la votación de diputados fue inferior a la votación que sacó Claudia. ¿Cuál mandato? Es autoritarismo, es lo que dice. Por cierto, después de la animación en la delegación Cuauhtémoc, Aguas, Jalisco, allá fue el argumento haber hablado de la familia de Monreal. Buenos días, dice por aquí la señora Ana Rosa, tenemos presidentes y diputados, dice, que son cobardes, contra jueces y magistrados actúan con fuerza, pero no contra los líderes del crimen organizado. Juan Dueña: si el Poder Judicial se va a paro de labores, no es malo, dejaríamos de ver cómo los jueces dejan libres a muchos criminales. Fabio Castellanos: hasta que escuché congruencias, dice Patricia Pérez. Jonás: buenos días, qué iluso eres, me dice Alfredo Bautista. ¿Cómo crees que un morenista te va a contestar que no es una venganza? Bueno, yo persigo, don Alfredo Bautista, y se lo digo a todos mis radioyentes, que ustedes conozcan de viva voz de los actores públicos cuáles son sus razones y argumentos. No, yo no entrevisté a Fabio Castellanos para convencerlo. Lo entrevisté para que ustedes escuchen qué es lo que dicen los que van a votar allá en la Cámara de Diputados. Buenos días, Jonás. interpretando lo que dice tu invitado, vamos directo a una dictadura. Veremos muchas represiones a quienes se manifiestan en contra. Me da risa ese diputado, dice Octavio Escobedo, cree que somos ilusos. Jonás, me dice por aquí Rogelio C. Bueno, entrevistaste a un hambreado de poder cerrado. Le pides disposición, lástima que no lo tienes en vivo. Pues en vivo y también por teléfono, pues es prácticamente en vivo, ¿no? Buenos días, Guadalupe Ortega. ¿Cómo va a decidir el pueblo si Morena se roba las elecciones y hace lo que quiere con nuestro voto? Sergio B., ¿quién fue quien sacó de su zona de confort a estos incorruptibles y honorables trabajadores de la injusticia de todo México? Mira que tengan que salir a marchar. Que no sea absurdo, dice... el diputado del miedo, no queremos gastar en elecciones, nos cuesta y hacen trampa como el 2 de junio, dice Marcela Jauregui. Y ya casi para despedirme, por aquí Vicente HG, para Fabio Castellanos, viva la Iglesia de la Luz del Mundo. Bueno, es lo que dice Vicente Hernández. Nosotros nos tenemos que despedir, se me quedan comentarios, pero mañana aquí seguimos con mucho gusto en Forma y Fondo. Pasen bonito día.